También se ha crecido el comité del paro, porque esta carta, la de hoy con las 104 peticiones, la firman más de 70 organizaciones. Los maestros, los trabajadores de la justicia, los trabajadores bancarios, la bancada alternativa, que son los partidos de izquierda en el Congreso de Colombia, organizaciones indígenas, organizaciones de todo tipo, 70 en total, que están planteando básicamente grandes reformas de carácter social y económico. Julio Roberto Gómez es uno de los firmantes de esta carta, es el presidente de la CGT. Señor Gómez, buenos días.
Sí, muy buenos días para todos ustedes.
Señor Gómez, ¿por qué pasaron de 13, que en teoría eran los puntos que iban a negociar o de los que iban a hablar al principio, ya van en 104? Están pidiendo que saquen a Colombia de la OCDE, que se vendan las acciones de Ecopetrol que están hoy en manos privadas. ¿Por qué este viraje que está tomando el Comité del Paro?
A ver, lo que hay que explicarle con mucha precisión a la opinión pública es que en la medida en que unas solicitudes no encuentran la oportuna respuesta, el nombramiento de una comisión negociadora, como se le sugirió al señor presidente de la República, en esa misma medida se van incorporando a un movimiento como el que se desarrolló a partir del día 21 de noviembre. Van creciendo las peticiones, pero además porque hay que tener la debida claridad que cuando esos 13 puntos se le entregaron al presidente de la República, fueron puntos que se hicieron de alguna manera apresurada, por cuanto que nos citaron la noche anterior para la reunión con el presidente de la República. Y por decirnos citaron la noche, teníamos que estar hoy en Palacio. Entonces, cuando nosotros le entregamos esos 13 puntos al presidente de la República, dijimos, le planteamos que esos puntos iban a ser complementados, por eso se les dio la denominación de ejes temáticos. Pero también lo que hay que saber es que en este país hay una deuda social y laboral acumulada de hace muchísimo tiempo, consecuencialmente nada de nervios, eso se pueden organizar por grupos, se pueden organizar por comisiones y yo creo si existe la voluntad política podemos sacar adelante esta negociación.
Estamos hablando no solo de deuda social, ustedes entre otras cosas están pidiendo que haya diálogos de paz con todos los grupos armados que hay en Colombia, dice su documento. Esto ya no es una agenda social, esto es una agenda política.
Es una agenda social, política, si yo no desconozco que tiene puntos de carácter político, como por ejemplo solicitar que Colombia, por su carácter de desigualdad frente a los demás países de la OCDE, que Colombia revise esa situación, revise su participación en los tratados de libre comercio. Pero hay puntos que indudablemente son del Ejecutivo, pero hay otros puntos que son del Congreso de la República. Por lo tanto, hay que hacer una clasificación de esos puntos y entrar en ese proceso de negociación que nos permita rápidamente ver luz al final del túnel.
Señor Gómez, tengo aquí el listado, he hecho una clasificación y hay unos que me parecen muy interesantes, otros controvertidos, otros que me pregunto yo, ¿y esto qué tiene que ver con el paro? Garantizar la contratación de artistas nacionales, la realización de eventos financiados con recursos públicos, recomprar las acciones de Ecopetrol, salir de la OCDE, declarar emergencia climática y ecológica, la eliminación del 4 por mil. Es decir, esto es tan largo que no quisiera detenerlo en cada punto, sino preguntarle a usted, ¿usted cree que la gente que los acompañó a ustedes el 21 de noviembre, que salió a marchar, tenía en mente algo de lo que ustedes ahora se están sacando del cubilete?
Yo creo que en la medida en que se analiza detenidamente el pliego, encontramos la transversalidad de una serie de puntos. Por ejemplo, el tema de los artistas. Aquí en Colombia existió una ley del artista precisamente para proteger el talento nacional y para que ellos tengan un espacio también en nuestro país. Ustedes recordarán que en una época, inclusive todo artista que venía a Colombia, era obligación presentarse gratuitamente en un espacio como el de la Media Torta.
No, pero es que Julio Roberto, yo estoy de acuerdo con usted, ¿sabe? A mí me parece que hay que proteger a los artistas y esta me parece una buena idea. Pero la pregunta no es eso, porque yo en esta puedo estar de acuerdo con usted y me parece que casi es de sentido común. pero de ahí a volverlo un motivo del paro.
Lo que ocurre, por eso le digo, hay un acumulado de situaciones que se han venido precisamente llevando a una lista de situaciones que han quedado inconclusas, que no han sido resueltas. Por ello, si lo que quiere el gobierno es separar la paja del trigo, podemos sentarnos y mirar a ver cuál es la propuesta del gobierno nacional, como se lo dijimos ayer al doctor Diego Molano y al doctor Angelino Garzón. Es decir, y al doctor Grillo, que igualmente el de la función pública que está allí. Yo creo que perfectamente se puede hacer una clasificación de puntos y decir, bueno, estos le corresponden al Ejecutivo, estos le corresponden al Legislativo.
No, ya.
Por ejemplo, pero es que aquí hay un asunto, del 21-11.
Julio Roberto, aquí hay un asunto de orden. Ustedes cuando convocaron al paro dijeron es para el paquetazo de Duque y tenían unas banderas. Y lo que pasó con este documento es que cambiaron de banderas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la discusión sobre la reforma pensional, que usted puede decir es que no la habían presentado, sí la habían presentado, que suban la edad, que no suban la edad? Yo creo que esa es una discusión válida y están en su derecho. Pero ahora volver el paro a sentar al gobierno a que negocie con el ELN, que es lo que está detrás de todo esto. ¿Usted cree que la gente salió para que el gobierno negocie con el ELN?
Es uno de los puntos. Y no podemos ejemplarizar en él todo el cúmulo de situaciones que están planteadas allí. Por eso le digo con muchísima franqueza, hay una serie de situaciones que se podían haber venido resolviendo en el tiempo y que no le corresponden solamente a este gobierno. Es que la característica de los gobiernos ha sido que se hacen una serie de compromisos, fruto de los paros, fruto de las movilizaciones, o de los indígenas, o de los camioneros, o de los campesinos, y como no quedan resueltas, entonces se van acumulando. Entonces hay un acumulado de situaciones inconclusas.
A ver, ¿qué tiene que ver, Julio Roberto, con el paro, una investigación que ustedes están pidiendo, investigaciones sobre el VIH, sobre el SIDA?
Porque como se vinculan organizaciones científicas, es que usted lo dijo muy sabiamente, comenzaron prácticamente las centrales obreras, los pueblos indígenas, una coordinadora de organizaciones sociales, y ahora hay más de 70, 80 organizaciones, faltando otras. Porque, por ejemplo, la Cámara Colombiana de la Confección igualmente ha planteado su vinculación el próximo año al paro. Entonces, todo ese tipo de serie de situaciones, en la medida en que se dilatan las negociaciones y la búsqueda de acuerdos, pues cada quien se va subiendo al tren del paro con sus propias reivindicaciones. Ahí han llegado las comunidades LGTBI, han llegado organizaciones ecologistas de todo tipo, y uno no les puede decir, ustedes no tienen cabida aquí.
Y todo el que llega dice, aquí esta es mi petición y ustedes la metieron en el pliego.
De alguna manera sí pasó eso. Yo no le voy a negar que en la medida en que se fueron incorporando organizaciones, y como hubo tanta demora en nombrar una comisión, yo lo dije desde un principio, señor presidente, ¿por qué no nombrar una comisión integrada por tres, cuatro ministros? Nos distribuimos por temas y vamos a ir resolviendo situaciones. Entonces no se trata de generar de ninguna manera una situación de inestabilidad al país, pero yo creo que en la medida en que nos sentemos juiciosamente a analizar la situación y se dé comienzo a una negociación, se va desactivando todo lo que tiene que ver con la realización de este paro nacional.
Doctor Julio Roberto, cuando uno pide tanto es como que no quiere que le den nada. ¿Podría uno pensar que lo que ustedes quieren es mantener como una especie de statu quo la agitación social?
No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque es que esto desgasta al país, desgasta a la sociedad, desgasta al propio movimiento sindical, a las organizaciones sociales. No, la idea no es mantener esto indefinidamente, sino que en la medida en que nos sentemos juiciosamente a la negociación, estableciendo estos temas van para esta mesa, estos van para esta mesa, le vamos encontrando salidas.
Sí. Le pregunto a Luz María que cuando uno pide tanto es porque no quiere que le den nada, cosa en lo que estoy de acuerdo, porque uno solamente plantea algo de 104 puntos cuando no quiere llegar a un acuerdo, además cuando le meten cosas imposibles y algunas absurdas como esto de salir de la OCDE o que Ecopetrol tenga que salir a recomprar todas las acciones que ya están en manos de los colombianos, o bueno, en fin, que se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se retire todo el proyecto de la reforma tributaria y cosas imposibles que a mi manera de ver solo buscan generar rabia y descontento. ¿Para qué, don Julio Roberto? ¿Qué ganan ustedes con eso?
No, nosotros estamos pensando en el país, y por eso cuando se presenta un pliego, y ocurre también en el mundo laboral, yo conozco pliegos de peticiones, no voy a decir de qué empresas, que tienen 150, 180 puntos, y eso no quiere decir que absolutamente todo quede resuelto en una negociación, pero lo que vuelvo a reiterar es que, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, desde hace muchísimo tiempo se planteó que esta es la principal empresa estatal del país, la que le genera muchísimas utilidades a la nación. Entonces, procesos de privatización que se venían advirtiendo, pues no son de buen recibo por parte de la clase trabajadora colombiana, por parte del movimiento sindical. Pero aún así, siempre hubo intentos hacia la privatización de Ecopetrol. Mire, nosotros lo que queremos es blindar a Ecopetrol.
Ya que usted menciona Ecopetrol, yo lo conocí a usted negociando en Ecopetrol hace muchos años, ¿se acuerda?
Sentado
en mesa de negociaciones, y usted ha negociado muchos pliegos de peticiones. Usted sabe que cuando uno pasa de 13 a 104 puntos, eso lo que hace es, y usted lo sabe, digo, como negociador curtido que es en temas laborales, en temas sindicales, eso lo que hace es pegarse un tiro en un pie, porque cuando usted pasa de 13 a 104, pues eso no tiene mayor optimismo. ¿Este debate lo dieron ustedes adentro? De decir, tantas peticiones lo que hacen es diluir la bandera de la protesta social.
Ese debate se sostuvo en el Comité Nacional de Paro. Lo que ocurre es que no es lo mismo que cuando está uno en una empresa determinada, en una multinacional, elaborando un pliego de peticiones y está focalmente dirigido básicamente a tres aspectos: a los trabajadores, a la estabilidad de la empresa y a la protección, por ejemplo, de la soberanía nacional. En este caso, como es una amalgama variopinta de organizaciones de todo tipo, las tres centrales obreras, las confederaciones de pensionados, los indígenas, las comunidades afro, los ecologistas en sus diferentes expresiones, organizaciones científicas, etcétera. Entonces, naturalmente que esto hace que se amplíe ese panorama, pero es que vuelvo a reiterar lo sí, que sí. En una comisión negociadora,
sí,
el equipo de gobierno nos puede decir, vea, en esto estamos en condiciones de discutirlo porque depende de nosotros, esto depende del aparato de la justicia, esto depende del Congreso de la República. A eso me refiero cuando digo separemos la paja del trigo y miremos a ver cómo en ese escenario le encontramos una salida.
Y yo le entiendo tiempo. Que lo que me está diciendo en todas las respuestas es, sí, esto es lo que planteamos nosotros para negociar, pero se trata de eso, sentémonos a negociar.
Pero sobre eso le quería preguntar a Néstor, justamente al doctor Julio Roberto Gómez, de esas 104 peticiones, ¿cuáles son las inamovibles? Porque eso tal vez es lo que nos daría un poco de luces sobre qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que quieren pedirle al gobierno.
Ustedes me conocen a mí. Y en una mesa de negociación no pueden haber inamovibles. Quien plantee un inamovible es que no quiere negociar. Es decir, no pueden haber inamovibles. Es decir, porque ni el gobierno puede llegar a decir, este punto ni siquiera se habla. Ni nosotros decir, ¿es este punto patria o muerte? No, esa no es la dinámica de la CGT. La dinámica de la CGT es, miremos a ver qué de todo esto, qué es lo que se puede negociar a corto plazo, qué es lo que va a mediano plazo, qué puede ir a largo plazo y qué definitivamente no se puede negociar. Ustedes, por ejemplo, plantean el tema de la OECD. El tema de la OECD, el caso concreto es que es una decisión que no la puede tomar el gobierno,
sí,
porque fue una decisión del Congreso de la República. Claro. Lo mismo los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio pueden ser objeto de revisión para mirar a ver cuáles han sido los valores agregados y los desagregados frente a los tratados de libre comercio.
Sí.
Es más sencillo de lo que parece.
Sí.
Es más sencillo de lo que parece. Okay.
Pero,
claro, de 13 ejes a 104 puntos, pues, aparece algo como casi monstruoso, pero no es así. Yo creo que si nos disponemos, nos sentamos, encontramos salidas, seguramente vamos a buscar un espacio en donde se definan estas situaciones. Y lo reitero, no se trata de mantener en vilo al país, porque eso no sería una dinámica ni correcta ni mucho menos conveniente.
Pero,
de todas maneras,
sí,
yo creo que en la medida en que esa comisión negociadora que se estableciera a instancias del Comité Nacional de Paro, a instancias del Gobierno Nacional, tenemos que hacer las líneas temáticas, qué va a qué, con quiénes se va a discutir. Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con campesinos, con indígenas, con comunidades afro, inclusive medioambientalistas, pueden ser discutidas, por ejemplo, a instancias de una o dos carteras, y así sucesivamente.
Sí, pero venga, Julio Roberto, ¿cuántos años están dispuestos a sentarse ustedes a hablar con el gobierno nacional? Y se lo digo porque en el caso de las FARC se demoraron 4 años y medio,
pero menos. Pero Felipe, ¿usted cree que es comparable esto con la negociación
de las FARC? Lo de menos en el tema de las FARC era el desarme. Los otros temas, que eran 5 puntos, eran muchos de los temas que ustedes tienen aquí incluidos en estos 104 puntos. Usted dice, no se trata de dejar en vilo al país, pero usted entenderá que lo que ustedes están pidiendo no es de 2 meses, no es de 3 meses, no es de 1 año, es de, porque requiere hasta reformas constitucionales. Entonces, ¿cuánto tiempo están dispuestos ustedes a sentarse a negociar?
Es que precisamente ahí es donde yo digo que se complican demasiado las situaciones en el país. Hay cuestiones que son de corto, mediano y largo plazo. Eso no quiere decir que entonces se mantiene un paro por 10 años hasta que cambie el modelo de desarrollo en el país. No, no se trata de eso. Pero se trata de que todo aquello que puede ser resuelto a instancias de la negociación con el Ejecutivo, con los ministros, con las diferentes instancias, entonces se le dé una salida. Hay otras cosas que definitivamente no va a ser de ninguna manera fácil, pero eso no significa sobre la sombra de un paro. Por ejemplo, el tema del modelo de desarrollo. El tema del modelo de desarrollo no es una cuestión para resolverla ni en 3 ni en 4 meses. Es que creo que hubo equivocaciones aquí hasta el punto de haber dicho, bueno, es que esto va hasta marzo. Cuando nosotros habíamos dicho, bueno, sentémonos y miremos a ver cómo rápidamente salimos de esta situación. Hay cuestiones que van de largo plazo y no nos tenemos por qué complicar la vida. Eso se plantea con toda franqueza en una mesa de negociación. Por ejemplo, la recompra de acciones del tema de Ecopetrol. Pues la empresa y el gobierno tendrán todas las argumentaciones para decir, vea, esto es, por ejemplo, virtualmente imposible. Entonces, y eso no es que se signifique un inamovible por parte de la Comisión Negociadora del Comité Nacional de Paro. Todo ello nos indica que aquí lo que se debe expresar es la más profunda voluntad política de parte nuestra y de parte del Gobierno Nacional para encontrar salidas y decir, estos 20 puntos, por decir algo, eso no tiene ninguna posibilidad, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. E ir separando todos los temas para ver realmente cuál es la buena nueva que se le puede dar al país.
Julio Roberto Gómez, uno de los firmantes de la carta, 104 peticiones o proposiciones o puntos para negociar del Comité del Paro, exactamente 4 semanas después del 21 de noviembre. Señor Gómez, gracias por acompañarnos y gracias por la explicación.
Muchísimas gracias a ustedes.
En un minuto, la respuesta del gobierno con el secretario general de la Presidencia, con el negociador Diego Molano.